Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Ultravioleta Radio, el programa para hablar sobre las mujeres científicas y sus contribuciones a lo largo de la historia. Tal vez ya me conoces, yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona. Este programa cuenta con la colaboración de muchas personalidades de Radio Universidad de Guadalajara, así que aprovecho para agradecerle a Juan Almeida el diseño sonoro, a Fabián Cázares que está en la producción de este programa, a Sael López que ha sido un colaborador muy comprometido con Ultravioleta Radio y por supuesto Alfredo Sánchez, al doctor Luis Adolfo Orozco, que nos ha acompañado en otras ediciones con cápsulas para que conozcamos más de la vida de las científicas, y por supuesto a mi compañero Ricardo García.
Anabel, ¿cómo estás y cómo están ustedes, queridos radioescuchas? Mi nombre, como bien dices, Anabel, es Ricardo García. Podrán encontrarme en Twitter como @aquelricardo. Y me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlos una semana más a través de los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, sea donde sea que nos estén escuchando. Pueden escuchar también esta retransmisión a través de www.udgtv.com, donde también estaremos muy atentos de sus comentarios a través de nuestras redes sociales.
Queremos escucharlos a todos ustedes, así que si quieren platicar con nosotros, nos encantaría saber dónde están escuchando Ultravioleta y estaremos gustosos de leerlos en nuestro Twitter @ultravioleta_fm o a través de las redes de Radio Universidad, que están disponibles para todos ustedes. Este programa del día de hoy comenzamos escuchando la canción que se llama Mushrooms de Hotel Mira, una banda canadiense que incluyó este sencillo en su disco Circulation del año 2014. ¿Sabes por qué? Porque la ciencia no debe estar excluida del rock and roll y por supuesto tampoco del post-punk, que siempre vienen bien para acompañarlo absolutamente todo, creo yo.
Sí, y además en cualquier hora que nos estén escuchando siempre cae bien un poco de punk, un poco de música ruidosa y un poco de música que se entrelace con nuestro tema de hoy.
Sí, porque el día de hoy vamos a hablar precisamente de los hongos. ¿Sabes una cosa, Ricardo? Desde el principio de la historia de la humanidad, los hongos nos han parecido objetos muy sospechosos, objetos y organismos más bien muy sospechosos que merecen toda la atención de quienes los observan. Estaba pensando que los hemos usado para comérnoslos, como medicina, para alucinar. Hay gente que le da también esa función.
Uso, ¿sí? Ajá.
Como fuente de inspiración en el arte, hay muchas pinturas que tienen hongos. Como motivos de espanto, en realidad los hongos a veces dan mucho asco y son como algo que no quisiéramos tener cerca. Y estaba pensando también yo que incluso salen en las caricaturas. ¿Habías pensado tú que la criatura que vivía en el refrigerador, detrás de la mayonesa junto al ketchup, a la izquierda de la ensalada de coles en los cuentos de terror de Garfield, podría ser un hongo?
Podría ser, aunque ya me perdí con esa dirección. Parece, o sea, suena muy intrincada, suena más difícil que venir a la casa de algún amigo o alguna cosa así, ¿no? Pero, como bien dices, este programa en el que vamos a abordar un poco sobre la ciencia detrás de los hongos va a ser muy interesante porque vamos a poder descubrir cosas que quizás no sean aparentes a simple vista cuando estás viendo un hongo, como un pequeño detalle, ¿no? Que los hongos están más emparentados con los animales que con las plantas.
Eso es muy interesante, sí. Y hay como una curiosidad también en todo este rollo de los hongos, porque sí son muy cercanos. Hasta en Mario Bros. Hemos visto como a los personajes interactuando con los hongos. Y nos parece particularmente importante este tema porque existe una enorme riqueza en el mundo natural que merece que lo platiquemos, porque estaba leyendo hace poco que mientras más rica sea la biodiversidad, es más probable que la naturaleza sea más resiliente. Y lo que leía decía que había una relación directa como con las sociedades, ¿no? Que en la diversidad está parte de su fuerza. Y me pareció muy lindo y muy apropiado relacionado ahora con el mundo de los hongos, del cual pues sí los hemos visto en muchas presentaciones, ¿no? Desde el topper que se te olvida en la oficina hasta los que aparecen en el bosque y te parecen muy bonitos y te preguntas si deberías comerte ese hongo o mejor dejarlo ahí donde está.
Sí, probablemente quizás deberías preguntarle a algún experto o experta que te pudiera dar luz sobre si ese hongo que te encontraste caminando por el bosque te lo puedes comer o no. Pero aquí hay una pequeña advertencia, quizás no sea tan buena idea considerar comerte un hongo que te encuentras caminando por el bosque.
Sí, creo que no puede no ser la mejor idea, pero el día de hoy en el programa vamos a escuchar una entrevista con la doctora Sandra Castro Santiuste, que ella es de la Facultad de Ciencias en la UNAM y que es especialista en micología y tiene un proyecto que se llama Fungicosas en Internet. Y básicamente su proyecto se trata sobre responderle a las personas las dudas sobre los hongos para que tengan una relación más sana, lo cual me parece de entrada algo muy divertido y una manera de relacionarnos con la ciencia que es más atractiva que solo sentir esta especie de repulsión que ya trae el hongo en sus diferentes presentaciones, a menos que sea en la pasta.
Bueno, sí, una pasta con hongos es bastante rica, pero cuando dejas esa pasta con hongos suficiente tiempo en el refrigerador, después vas a encontrarte quizás otro tipo de hongos en tu pasta que no son los que tú esperabas.
¿Sabías, por ejemplo, que la penicilina sale de los hongos?
Y que fue un... Sí, había escuchado algo al respecto. Y también que fue un descubrimiento accidental. Que al momento de dejar en un laboratorio un pan, me parece que era... Hay una historia así. No estoy muy seguro de cómo iba la historia, pero empezaron a salir unos hongos que mataron a las bacterias que había alrededor. Entonces se preguntaron, ¿cómo es posible que este hongo tan común en un pan o en cualquier objeto comestible o orgánico que empieza a descomponerse, mate a las bacterias? Entonces, al realizar un poco más de estudios al respecto, surgió uno de los primeros antibióticos ya, digamos, investigado para uso médico, que es la penicilina.
Y esto tiene que ver también porque el día de hoy vamos a escuchar una cápsula de Dorothy Crowfoot Hodgkin, que ella se llevó el Premio Nobel de Química hace pues ya varios años, y ella lo que hizo también fue analizar muy de cerca las moléculas de la penicilina. Gracias a eso, porque uno podría decir, ¿para qué queremos andar viendo las moléculas, no? Gracias a eso, ahora se puede producir penicilina en los laboratorios, ya no dependemos únicamente de la producción del hongo. Entonces, pues pudimos ver como muy de cerca de qué estaba formado y qué se necesitaba para que hubiera, y eso ha salvado un montón de vidas, que pues ya te da como una claridad de para qué queríamos descubrir la molécula. Y como eso, después de esta entrevista me di cuenta que había un montón de cosas que desconocemos de los hongos. Por ejemplo, que hay hongos capaces de producir luz como las luciérnagas. Eso me parece tan loco como parte de un cuento de hadas.
Digo, las luciérnagas no son hongos, ajá, pero tienen ciertas enzimas que interactúan con otro tipo de organismos que hacen esta bioluminiscencia.
Está bien, sí. Bueno, las luciérnagas no son hongos, pero tienen, como dices, estas enzimas que les permite que parezca que tienen como un foco, claro, pegado, ¿no? Y esta lógica, pues más o menos, se parece un poco a la de los hongos, aunque la lógica sería algo distinta. Pero ambas cosas, debo decir, que son muy bonitas de la naturaleza.
Oh, sí. Ya lástima que casi no hay luciérnagas en Guadalajara, porque recuerdo que cuando estábamos muy chicos en Guadalajara, o donde sea que nos estén escuchando también, porque cuando estábamos muy chicos, yo recuerdo que mi mamá me llevaba a ver las luciérnagas y a contarlas, ¿no? A ver cuántas luciérnagas vamos a encontrar el día de hoy. Y cada vez fueron menos y menos y menos. No sé por qué. Bueno, quizás sí, el que hemos estado invadiendo sus espacios, pero eso ya es arena de otro costal.
Bueno, lo que sí creo es que no deberíamos dejar de sorprendernos nunca en la vida y apreciar esos momentos de encontrarnos con las luciérnagas o con la naturaleza en general. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar esta entrevista con la doctora Sandra Castro para que ella nos platique más sobre lo que ha significado, pues, darles estas clases a sus estudiantes para que se interesen por esta clase de vida, con qué se han encontrado, qué tal su proyecto sobre que se encontraron hongos en la saliva de las vacas, por ejemplo, ¿no? Que fue parte de lo que nos dijo.
Sí, este hongo que fue la primera investigación que se hizo en México de su tipo, que también da luz sobre los procesos digestivos en los rumiantes.
Pues vamos a escucharla y que ella nos cuente. ¿Te parece muy bien?
Muy bien, vamos.
Vamos a escucharla.
Ultravioleta.
Con nosotros está la doctora Sandra Castro y ella es especialista en micología. Doctora, bienvenida. Nos gustaría que nos dijera qué es la micología.
Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues la micología estudia los hongos. Es una especialidad de la biología. Y pues justo eso, se encarga del estudio de los hongos, tanto macroscópicos, microscópicos y de todo. Todo lo que tenga que ver con los hongos.
A ver, y aquí hay una pregunta que a mí me surgió mientras estábamos preparándonos, ¿no? ¿Cómo nació su amor por los hongos? Me gustaría que pudiera platicarles a nuestros radioescuchas cómo fue este acercamiento y cómo fue enamorándose del mundo de la micología.
Desde que era yo muy pequeña ya me llamaba la atención pues cosas relacionadas a la biología, plantas, animales, el bosque. Pero curiosamente cada que yo iba al bosque sí me llamaba la atención esas criaturitas que veía yo en la tierra o en la madera. Las veía con curiosidad y me gustaban, pero ese gusto solo quedaba cuando visitaba los bosques. Pero ya cuando entré a la carrera, ya a estudiar formalmente biología, en tercer semestre dan la materia de biología de hongos. No, pues de allí quedé yo enamoradísima de los hongos. O sea, me fascinaron, me cautivaron, me atraparon. Y ya desde allí fue que dije, yo quiero hacer mi tesis con hongos. Y recuerdo que tuve que esperar un tiempo, bueno, porque iba yo en tercer semestre, pues todavía faltaba como cursar más materias. Pero yo seguí firme con mi gusto por los hongos. Ya hasta finales de la carrera, cuando uno ya va eligiendo pues la rama a la cual quieres especializarte o de cuál quieres hacer tesis, yo firme, pues le entré a los hongos, ¿no? Y así fue que nació el amor por los hongos.
¿Qué es lo que encuentra que le parece tan bello de los hongos?
Pues sus formas. Si hablamos de los macrohongos, yo creo que la diversidad de formas que tienen es impresionante. Los colores y todo lo que engloban esas estructuras macroscópicas que vemos, ¿no? Que algunas las comemos, otras pueden ser tóxicas, que cumplen funciones importantes. Todo eso, ¡ay, wow! Es impresionante. Pero no solo de los macrohongos, sino que también los microhongos tienen esa especial belleza que nosotros vemos en la comida cuando se va echando a perder o se va degradando. Y los vemos allí con esas formas tan chiquititas y curiosas. Pues también me llama mucho la atención y me gusta, ¿no? Pero sí, así fue.
Y doctora, ¿cuál es la importancia de estos organismos para el ecosistema? ¿Cuál es la función que desempeñan en nuestro entorno?
La función más importante que tienen muchos de los, o la mayoría de los hongos, es la degradación. Ay, son los reyes de la degradación en todo el mundo. Ellos van a ser los encargados de que todo ese alimento que ya nosotros no consumimos, o de toda esa materia orgánica que se desecha en el planeta, los hongos son los principales que van a degradar ese material, van a hacer que los componentes de este material vuelvan otra vez a la Tierra y vuelvan a circular en los ciclos biogeoquímicos. Entonces, en realidad, su función es súper importante como degradadores. Ahora bien, no son los únicos degradadores. Son los buenos por excelencia, pero no son los únicos. Hay otros organismos que participan intensamente en la degradación, como algunas bacterias o protozoarios o algunos otros microorganismos, pero los hongos sí cumplen esa función súper bien, ¿no? Además.
A lo largo de todo este tiempo que ha estudiado a los hongos, ¿cuál ha sido su fungidescubrimiento que le ha parecido más interesante?
Bueno, es que pueden ser como varias cosas, ¿no? Un grupo de alumnas, junto con otra profesora con la que yo doy clase, ellas tomaron muestras de hongos que están, bueno, de la saliva que tienen algunos rumiantes, en este caso fueron unas vacas. Entonces, ya hay registros de que existen hongos en el estómago de las vacas que les ayudan a degradar el alimento que ellos comen, o sea, todo el pasto que comen las vacas, ¿no? Ya hay registros. Pero en México no se tenía como registro de que sí, de que las vacas mexicanas tienen estos hongos. No había como registros formales. Entonces estas chicas hicieron ese trabajo junto con el asesoramiento de otra profesora y mío. Y ¡wow! Ahí estaban los hongos, ¿no? Ayudando a las vacas a degradar el sustrato que ellas comen. Entonces fue un trabajo muy padre que hicieron estas alumnas. Y fue muy bonito, ¿no? Lo presentaron en algunos trabajos de la facultad y les fue de maravilla. Y pues también como parte de mi trabajo de investigación, yo me dedico a los macrohongos, entonces pues también ha sido el encontrar nuevas especies que no habían sido registradas. Entonces eso también me llena de mucha satisfacción.
Y doctora, pues el reino fungi, que es donde están pues catalogadas todas estas especies, estuve leyendo que están más cercanas en su genética al mundo animal que al mundo vegetal. ¿Qué, en nuestra vida diaria, qué usos podríamos encontrarle a esta gran diversidad de organismos?
Bueno, algo muy, muy interesante y que lo mencionaste al inicio de tu pregunta, pues es esa cercanía evolutiva que tienen los hongos con el reino animal y que a muchas personas sorprende, ¿no? Porque los hongos por muchos años han sido considerados como plantas por personas o que no son muy allegadas a la biología. Siempre los pensaban que, pues los hongos como no se mueven son plantas. Entonces siempre los relacionaban con estos organismos. Sin embargo, todos los estudios moleculares, filogenéticos y demás, pues han comprobado que no, que los hongos están cercanamente relacionados, evolutivamente hablando, con el reino animal. Compartimos ciertas características, hongos y animales, y eso es súper, súper curioso y fascinante, ¿no? E incluso cuando entran los alumnos a clase y llegan por primera vez y les contamos, ¿no? Pues es que los hongos están relacionados con los animales. Los mismos alumnos de biología se sorprenden, ¿no? Así de, ¿cómo? Pues sí, presentamos el mismo material de reserva, un tipo de azúcar. Nosotros tenemos la reserva en glucógeno. Los hongos hacen lo mismo, más otra serie de características interesantes que hacen que los hongos estén más relacionados. Ahora, con respecto a lo otro que comentabas de cómo usábamos a los hongos, o más o menos cómo era.
Sí, era cuáles son los usos que les podemos dar en nuestra vida diaria. ¿Para qué sirven los hongos? ¿Qué uso les podemos dar o cómo los podemos aprovechar?
De muchísimas maneras. Y eso también es algo muy interesante. Por ejemplo, uno de los usos más comunes o más conocidos de los hongos es la alimentación, ¿no? Si nosotros hablamos de macrohongos, están los macrohongos comestibles, ya sean comestibles silvestres o comestibles cultivados. Yo creo que todos hemos comido champiñones. Quizás algunos ya hayan probado las setas cultivadas. Entonces, ese ha sido un uso que de muchísimos años y de los hongos, del consumo de los hongos silvestres comestibles, que aunque hay personas que no viven cerca de zonas boscosas, pero los que sí, hay una enorme tradición en el consumo de especies silvestres comestibles. Entonces esa es una manera. Otra que se ha usado a los hongos es como hongos medicinales. Y eso también es fascinante. En México están registrados muchísimos usos medicinales que tienen los hongos. Y no solo México, ¿no? A nivel mundial, yo creo que, bueno, China, por ejemplo, es uno de los países que tienen una tradición en hongos medicinales de muchísimos años, ¿no? Y yo creo que también todos hemos a lo mejor escuchado el reishi, la ganoderma. Hubo un tiempo en que se hablaba del hongo michoacano, un hongo medicinal que se usaba, ¿no? Y que incluso ahora también todavía se usa. Entonces, ese es otro uso que tienen los hongos como medicinales, como comestibles. Y esto es algo que ha agarrado mucho auge o mucho punch, ¿no? El usar a los hongos para hacer materiales súper resistentes, además. O sea, se han utilizado a los hongos para hacer ladrillos, macetas, como tipo tabla roca, así. Y se ha comprobado que son súper resistentes.
Ultravioleta.
Y bueno, esa fue la primera parte de la entrevista con la doctora Sandra Castro Santiuste, profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues como pudieron escuchar, este mundo de los hongos es muy fascinante y pues hay mucho todavía de qué hablar. Vamos a seguir con la segunda parte.
Sí, justo después del corte vamos a continuar para que puedan escuchar qué más nos dijo, pero también recordarles que nos pueden escribir también a Twitter, no solo en @ultravioleta FM, sino también en @radio UDEG, desde donde estaremos muy contentos de leer sus comentarios y compartirlos. Creo que esta entrevista, no sé si a ti te pasó, pero me dejó con una sensación de que en muchas ocasiones he ignorado la belleza de los hongos.
Son unos organismos muy, muy bonitos, pero luego crecen en lugares donde a lo mejor no los esperabas.
Sí, ajá. En eso estoy totalmente de acuerdo. pero creo que es un gran momento para preguntarles a ustedes que nos escuchan, ¿cuál es el hongo más sorprendente que han visto en su vida o dónde han encontrado un hongo que no esperaban que pudiera darse? Creo que esas son historias como muy curiosas.
Puede ser en los pies, porque también hay hongos parásitos. Puede ser en esa tortilla vieja que se les olvidó detrás del refrigerador. Puede ser en quizás en esta pasta que en esta pasta con hongos que después le salieron más hongos que se esperaban comer al día siguiente y que ya no pudo sobrevivir. No sé, cuéntenos en @ultravioletafm.
Y bueno, lo que sigue a continuación es la trivia que sabemos por sus comentarios anteriores que les ha gustado mucho participar en estas preguntas. Así que a continuación vamos a escuchar esta trivia y no se vayan porque regresando del corte vamos a saber si le atinaron a la respuesta de lo que escuchamos o si aprendieron algo nuevo. Así que ya saben, vamos a un corte y regresamos a esto que es Ultravioleta Radio.
Trivia Ultravioleta. ¿Qué hay más allá de los límites del universo? Inciso A, serpientes y dragones. Inciso B, un vacío interminable. Inciso C, éter. Inciso D, el no universo. Lo resolvemos después de este corte de estación. No te vayas. ¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos. ¿Qué hay más allá de los límites del universo? Nadie lo sabe. ¿A poco pensaste que la ciencia tiene las respuestas para todo? La ciencia ofrece muchas preguntas y un sistema para obtener respuestas una vez que se tiene suficiente información. Así que lo sentimos. Tendrás que hacer tu propia teoría. Ciencia que salva vidas.
Ya estamos de regreso. ¿Cómo te fue con la trivia? ¿Le atinaste o te quedaste con ganas de saber más de lo que te planteamos? Recuerda que en Ultravioleta nos pusimos de tarea que aprendas cosas nuevas y sobre todo que sientas interés sobre la ciencia. El día de hoy estamos platicando sobre los hongos. Justo antes de irnos a un corte de estación, escuchamos a la doctora Sandra Castro Santiuste, que ella lidera el proyecto Fungicosas, donde le responde a las personas respecto a sus dudas con los hongos.
Así es, en esta cuenta de Fungicosas pueden ir pues, los usuarios, ustedes, queridos radioescuchas, si se encuentran un hongo extraño en su vida, quizás debajo de una maceta o en una tortilla vieja en su refrigerador, o no sé, en sus pies, etcétera. Pueden mandarle fotografías a esta cuenta en Twitter para que les cuente de qué tipo de hongo se trata.
Quiero platicarte que la NASA está hablando de experimentar con hongos y bacterias en la superficie de Marte. Obviamente esto representa varios retos. Por un lado, que no se nos vayan a confundir, ¿no? Porque obviamente los hongos, los microorganismos y demás, pues también son parte del ser humano y son cosas terrestres, ¿no? Entonces, tenemos que tenerlos muy bien estudiados para que cuando regresemos de Marte no digamos, mira, me traje una cosa viva marciana y resulta que no era, sino que ya la traíamos, ¿no? Y la otra cosa es que podríamos tener alimento que podría existir quizás en la superficie de Marte sin la necesidad de cultivarlo en la Tierra, lo cual pues si algún día llegamos a tener misiones allá, pues simplificaría mucho las cosas. Y esto me hace pensar que cada uno de nosotros somos nada menos que un universo para un montón de bacterias que seguro viven en nuestra cara, en nuestra panza, en todos lados, ¿no? Y que nosotros creemos que estamos todo el tiempo sin esta relación con los hongos o con las bacterias y tómala, que solo somos una casa para todos ellos.
Así es, en nuestros intestinos, incluso en la comida que nos metemos al cuerpo. Las bacterias y los hongos están en todas partes y estas relaciones simbióticas son muy, muy importantes para el correcto equilibrio de la naturaleza, ¿no? Estos hongos, como lo menciona la doctora Santiuste, son un eslabón clave para poder degradar toda la materia orgánica y reintegrarla al ciclo natural. Sin los hongos, pues solamente serían, no sé, las hojas secas de los árboles que pues se quedan ahí y no terminan de pudrirse y no terminan de reintegrarse al suelo.
Y por eso tú le preguntabas cuál sería como el uso que tenemos a partir de estudiar micología, y ella nos decía, wow, un mundo de cosas se abren cuando le pones atención a esos pequeñines seres que los micólogos recogen con su canasta en el bosque como si fueran caperucitas, ¿te acuerdas?
Sí, claro. Y también cómo era muy interesante escuchar el proceso de investigación, ¿no? De cómo iba por el bosque catalogando y cómo los deshidrataba y todo. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista?
Vamos a escucharla y regresamos en Ultravioleta Radio. No se vayan.
Ultravioleta.
Entonces, en nuestras cervezas, en nuestro pan, no podríamos tener cervezas ni pan sin la ayuda de los hongos.
Se podría, pero no sabría igual, ¿eh? Serían otros procesos, pero no sería igual.
Y también un uso que estuve investigando pues fue los antibióticos, ¿no? El género, corríjame por favor si estoy mal, pero el género de los penicillium.
Sí.
Que son de donde salió la penicilina, ¿no? O sea, y estamos hablando de un hongo entonces que revolucionó a la industria de la medicina. ¿En ese camino también hay investigación, hay nuevos descubrimientos?
Claro, fíjate que esa historia es muy bonita, ¿no? La de los antibióticos, porque, o sea, ¿cómo es que los hongos han cambiado a la humanidad? O sea, ¿cómo a partir de los antibióticos es que la esperanza de vida de la humanidad aumentó? O sea, antes, que sería siglo XIX, siglo XVIII, una infección y había probabilidades de muerte altas. Y no es más que a partir de los antibióticos que la calidad de vida, esperanza de vida, aumentó. Y ahora ya no te mueres tan fácilmente por una infección, ¿no? Ahora ya hay los medicamentos. Y pues el rey de esos antibióticos pues fue penicillium. Ahora ya no se usa a penicillium para los antibióticos, porque ya han salido nuevas generaciones en antibióticos y ya se utilizan otros tipos de hongos, ¿no? Pero definitivamente que los hongos han venido a revolucionar muchos procesos industriales y farmacéuticos, ¿no?
Le preguntaría cómo es su trabajo, cómo lo hacen en su día a día, no sé, como para ayudarnos a imaginar un poco cómo es este trabajo científico que hace comúnmente, pero que muchos de nosotros no estamos tan relacionados.
Ay, el trabajo micológico es fascinante, a mí me encanta, ¿no? Porque cuando es temporada de lluvia, que es cuando más se presenta el crecimiento de los macrohongos, si nosotros vamos a los bosques, a los bosques principalmente, temporada de lluvia, vamos a encontrar muchísimos hongos. Entonces, es una temporada que nosotros los micólogos de macrohongos aprovechamos. Y nos vamos a los bosques a recolectar hongos. Entonces, nos vamos con nuestra canasta, como si fuéramos caperucitas, y ahí vamos y recolectamos los hongos. Ahora, también depende el objetivo que tenga uno en la investigación, ¿no? Si vamos a hacer algunos listados de manera general o si solamente vamos a recolectar un grupo de macrohongos en particular. Entonces, va a depender el objetivo, ¿no? Pero, pues, lo que básicamente hacemos es ir a los bosques, recolectamos los hongos, los estudiamos, analizamos sus características que nosotros vemos a simple vista cuando están los hongos en fresco, su coloración, su olor, su tamaño. Anotamos todas esas características morfológicas que nosotros observamos a simple vista y después los preservamos. La manera en cómo se preserva un macrohongo es por medio de la deshidratación. Estos los guardamos con una etiqueta en la cual proporcionamos toda la información morfológica que nosotros apuntamos, información ecológica, información geográfica. Y ese material ya queda resguardado en una colección micológica. Y entonces ya viene como un segundo trabajo del micólogo, que es revisar ese material, hacemos revisiones al microscopio, ya en un laboratorio especializado, y lo que hacemos es identificar esas especies. Entonces, con base en características macroscópicas y microscópicas y siguiendo claves taxonómicas que nos ayudan a la clasificación, entonces nosotros podemos identificar a las especies.
Debo confesarle que nos está dejando con la boca abierta y muchas ganas de conocer de hongos, pero sé que también tiene su propio proyecto de divulgación de la ciencia, que no somos los únicos que estamos fascinados con los hongos. ¿Por qué no nos invita a su proyecto de Fungicosas?
Cuando yo inicié Fungicosas, no tenía idea del alcance que iba a tener, ni de la cantidad de seguidores que iba a tener la cuenta. Fungicosas nace en el 2019, como a mediados del 2019, y fue cuando yo tengo una cuenta personal de Twitter, y allí me topé con la cuenta de Aracnocosas, mi colega aracnólogo. Pues vi su trabajo, me gustó mucho, y le hice algunas preguntas, pero él fue el que me invitó a por qué no formaba parte de hacer un Fungicosas. Bueno, no me dijo así, ese ya el nombre pues yo ya lo saqué, pero él me dijo, oye, ¿por qué no haces algo así con hongos? Hace falta gente que divulgue, hace falta gente que comunique ciencia. Y bueno, pues después de analizarlo como un par de días, dije, bueno, pues tengo los elementos para poder hacer una cuenta de divulgación, ¿no? Me dedico a la micología, me gusta la docencia y yo creo que puedo ser una buena comunicadora científica. Entonces, en ese momento estaba yo estudiando el doctorado. Dije, bueno, pues creo que tengo esa experiencia académica, docente, que me permite dar ese brinco para ser una comunicadora científica, ¿no? Y resalto un poco lo de la docencia porque eso ayuda muchísimo al momento de comunicar. Si no sabe uno comunicar ciencia, no puede ser un divulgador, definitivamente. Es muy complejo. Entonces, pues mis alumnos siempre han estado fascinados en cómo les doy clases. Y dije, bueno, pues yo creo que sí puedo hacer algo en la comunicación científica. Así es como nace el proyecto de Fungicosas. Entonces, como la idea era que fuera una cuenta muy similar, con los mismos objetivos que Aracnocosas, por eso es que yo le puse el nombre Fungicosas. Y el objetivo principal de Fungicosas es acercar a las personas al mundo de los hongos, al mundo de los macrohongos, de los microhongos, mostrarles la diversidad, mostrarles la importancia de los hongos, ir cambiando el pensamiento de las personas acerca de los hongos, sobre todo cuando las personas sienten temor o cierta repugnancia hacia los hongos. Entonces, la idea es, ese es el objetivo. ¿Cómo cumplo ese objetivo? A partir de las consultas que me hacen los seguidores, ¿no? Ellos toman una foto del hongo que apareció en su jardín, o del hongo que salió en su topper, me mandan la foto y a partir de eso yo les me acerco a una posible identificación. Es difícil hacer una identificación precisa porque a partir de una fotografía es muy complicado. O sea, hacer una identificación de los hongos que las personas me muestran, pues sí necesitaría hacer una revisión microscópica, una revisión detallada de bibliografía, pero con sus fotografías yo me puedo acercar a lo que probablemente sea el organismo de macro, a los seguidores, y aparte algún dato curioso que yo puedo aportarles, ¿no? Yo les puedo decir, ah, bueno, este hongo es comestible, este hongo es medicinal, este hongo es importante porque está degradando la salsa que ya no te comiste. Entonces, eso es el objetivo de Fungicosas. Bueno, y también meto algunos hilos de información, ¿no? Pero todo, de verdad que todo es a partir de las preguntas, de las dudas, de la interacción que tienen los seguidores con Fungicosas. Así es. Esa es la idea, también meter esa curiosidad en, en ustedes, en los seguidores, y a mí me da mucha felicidad cuando ahora yo veo cómo las personas se emocionan al encontrar un hongo. Están emocionados por mostrarme su foto y ya no es esa idea de ay, de iu, de guácala, qué me salió, no, sino que ahora las expresiones han cambiado. Las personas llegan y me dicen, me encontré estas señoritas, me encontré estos señores, me encontré estos bonitos. O sea, ya el cambio se nota, ¿no? Ya no es de guácala, ¿qué es esto, fungicosas? Ya no.
Doctora, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y por esta interesante charla, y esperamos tener el honor y el privilegio de tenerla de vuelta en Ultravioleta.
Claro, claro que sí. Cuando gusten, yo les puedo seguir platicando de este maravilloso reino fúngico. Gracias por la invitación.
Luz a la historia de la ciencia. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a time. Timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no. Fact is cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days. Round again to find I'm not the man they think I am at home.
And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time.
Ultravioleta. Cienciacional.
Hola, estamos de vuelta en Ultravioleta y esto que estábamos escuchando se llamó Rocket Man de Elton John, una canción bastante conocida, muy bonita, que me llega al fondo de mi corazón y pues es una canción que se ha utilizado también en campañas publicitarias muy emotivas que ya en otra ocasión les estaremos platicando más a detalle.
Creo que no me había dado cuenta del gran compositor que era Elton John hasta que me tocó ver la película que tiene el mismo nombre, Rocket Man, que es un gran musical que les recomiendo ampliamente, que también salió casi al mismo tiempo, según recuerdo, que Bohemian Rhapsody, y que pues son películas muy buenas como en el sentido de contarnos esas historias. Y lo que me gusta particularmente de Rocket Man es esta sensación como de nostalgia por la ausencia, ¿no? De no estar con los pies en la tierra.
Exacto, y esta cuestión de me voy a despedir ya y me preparan mis maletas y me voy, quién sabe cuándo vuelva. Una canción de verdad muy, muy linda que me llena de amor el corazón.
Esperamos también que ustedes que escucharon esta canción también se sientan con el corazón reconfortado donde quiera que nos escuchen. Y saben que también, si les gustó la entrevista que escuchamos el día de hoy, o se la perdieron, o quieren volverla a escuchar, cualquiera de los casos, pues saben que pueden escuchar a la doctora Sandra Castro en la versión podcast, donde pueden oírla sin interrupciones. Cuando ustedes quieran, vamos a subirles ahí a nuestro Twitter Ultravioleta FM link para que nos lo compartan y pues nos digan qué tal, qué pensaron.
También la pueden consultar en www.udgtv.com para que puedan escuchar ya sea el programa completo o ya sea la entrevista completa y, como dice Anabel, sin interrupciones, por si se les fue algún detalle o por si quieren ahí tomar notas.
Y hablando también de los hongos, de la estructura molecular o demás temas, pues vamos a escuchar esta cápsula que le agradecemos mucho al doctor Luis Adolfo Orozco su colaboración para traerla al aire, para platicar de Dorothy Crowfoot Hodgkin, que pues se llevó el premio Nobel de Química, como les platicábamos ya en el bloque pasado, por haber descubierto la estructura de la molécula de la B12. Un dato curioso es que cuando le dieron a ella el premio Nobel, ella pues en realidad decía, espérense que descubra la de la insulina, no me lo den ahorita, esto que descubrí qué, ¿no? Como si su investigación no fuera lo bastante importante, lo cual habla pues de la persistencia de los científicos, porque ella se tardó 34 años en descubrir la estructura de la penicilina, para que la estructura molecular de la penicilina, para que lo valoren, amigos, la próxima vez que se enfermen.
Así es, y que tengan pues tengan en su cabeza todo el trabajo que hay detrás de los avances científicos. Y también pues es digno de mencionar, esta científica fue la tercera mujer apenas en ganar el premio Nobel de Química. Entonces sí es hay un camino largo que recorrer todavía para las mujeres que están en la ciencia, pero pues vayamos a escucharlo, ¿no?
Me parece muy bien y regresamos a Ultravioleta FM.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Dorothy Crowfoot Hodgkin. Dorothy Crowfoot Hodgkin decidió en 1934 encontrar la estructura de la insulina. Sí, así como lo oyes, pero tuvo que ser muy paciente porque el recorrido fue largo. Y cuando decimos largo, queremos decir más de 50 años. Pero ya nos adelantamos mucho. ¿Qué te parece si comenzamos por el principio? Dorothy nació en El Cairo, Egipto, en 1910, cuando su padre trabajaba en el Ministerio de Educación.
Su padre pertenecía al grupo de profesionales ingleses involucrados en labores educativas y culturales que mandaban a sus hijos a vivir en Inglaterra. Dorothy vivió con sus abuelos. Fue una de las dos mujeres a las que se les permitió estudiar química en la preparatoria pública de su ciudad. Estudió su carrera en Oxford y se doctoró en Cambridge. Más tarde, regresó a Oxford, donde fue la primera tutora de química del Somerville College. Se casó, fue madre de una hija y dos hijos. Estuvo activa en causas justas y pacifistas, por lo que fue vetada de visitar Estados Unidos por mucho tiempo. Y por si fuera poco, también resolvió la estructura del colesterol, confirmó la estructura de la penicilina, encontró la estructura de la vitamina B12 y formó uno de los grupos cristalográficos más destacados del mundo. De hecho, se ganó el Premio Nobel de Química en 1964 por la estructura de la vitamina B12 y poco después, en 1969, y gracias al esfuerzo de su equipo multinacional, encontró, por fin, la estructura de la insulina. Eso sirvió para que hubiera nuevas formas de producción de la hormona esencial para el procesamiento de azúcares, cuya deficiencia causa la diabetes. Dorothy Crawford Hodgkin fue pionera en el campo de la cristalografía de rayos X de biomoléculas, una herramienta esencial en el campo de la biología estructural, la bioquímica y la biomedicina. Gracias a ello, descifró la estructura de varias macromoléculas. Contra la intuición de muchos en la primera parte del siglo XX, que pensaban que las hormonas tenían pocos átomos y una estructura sencilla, Dorothy descubrió que no era así. Si comparamos con el agua, cuya estructura es de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, la insulina tiene 257 carbonos, 383 hidrógenos, 65 nitrógenos, 77 oxígenos y 6 azufres, lo cual da un total de 788 átomos. Fueron necesarios 35 años de trabajo para desentrañar esa compleja estructura tridimensional. Ese esfuerzo por entender la cristalografía de rayos X es lo que ahora permite, rutinariamente, desentrañar la estructura de las proteínas complejas necesarias para la vida. Y ello se debe, en buena medida, al trabajo de esa mujer científica singular. Con información del doctor Luis Adolfo Orozco, físico de la Universidad de Maryland, Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Dorothy Crawford Hodgkin.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver.
Muy admirables estas mujeres que se abren camino en el mundo de la ciencia, aún contra todo pronóstico, como fue el caso de Dorothy Crawford Hodgkin, que hizo cosas que sus colegas incluso consideraban que eran totalmente imposibles de hacer. Ella, pues, logró conocer la estructura tridimensional de una molécula y los átomos que la componen. ¿Cómo es eso de la estructura tridimensional, Ricardo? Porque me la imagino claramente, pero ¿cómo funciona este experimento?
Pues mira, para hablar un poquito más al respecto, vamos a hablar primero de qué es un átomo, ¿no? Un átomo es la parte más esencial de la materia, ¿no? Que podemos tener un átomo de oro, un átomo de hidrógeno, un átomo de boro, de lo que sea. Ahora, cuando dos átomos se unen y forman una unión estable, es decir, que tienes los dos átomos pegaditos, los pones en una mesa y no explota, no se te derrite la mesa, no haces una explosión nuclear o alguna cosa así, entonces quiere decir que tenemos una molécula.
Suena a las flores y las abejas, pero de la química.
Claro, porque es precisamente así es, ¿no? Tienes un átomo con carga negativa y un átomo con carga positiva, cada una equivalente, los puedes juntar y hacen una unión que es muy sólida y muy estable. Por ejemplo, la sal. La sal común que tenemos en nuestra cocina es una molécula. Una molécula de sodio y un átomo de sodio y un átomo de cloro. El sodio por sí mismo, si lo echas en un vaso con agua, explota. Y el cloro por sí mismo es venenoso. Pero al momento de que los unes, crean esta molécula, este compuesto, que pues le podemos poner a nuestra comida con toda seguridad y con toda seguridad de que no va a explotar ni es venenoso. Entonces ahí estamos hablando de estas moléculas. Hay moléculas muchísimo más complejas, como las moléculas de insulina, por ejemplo. Estas moléculas y este método que utilizó esta científica para poder investigarlos es el método de la cristalografía. A grandes rasgos, tomas un cristal de este compuesto, lo atraviesas con rayos X y pones una placa fotográfica detrás. Al poner la placa fotográfica detrás, esta sombra que va a surgir de los rayos X atravesando el cristal van a crear un patrón. Y este patrón es distinto dependiendo de los átomos que integren ese cristal. A partir de eso, haciendo un análisis que ya, bueno, eso nos sobrepasa un poco o un mucho, viendo esta imagen resultante, te puedes ir dando cuenta de qué está compuesto esta molécula.
Entonces, o sea, como tomarle una foto a la molécula.
Así es. Es un método que también se utiliza para, que es, bueno, un poco diferente, pero que también se utiliza para saber los compuestos que de los que se forman las estrellas, por ejemplo. Ya, pero wow. Eso ya lo veremos en otro programa, pero aquí estábamos hablando de los cristales en las moléculas que tenemos aquí pegaditas a la Tierra.
Hoy aprendí muchas cosas, Ricardo García.
Oh, muchas gracias, Anabel Casillas. Y bueno, hasta aquí se nos acabó ya el tiempo de esta emisión de Ultravioleta. Fue un gusto haberlos acompañado y un gusto que nos hayan prestado sus oídos para esta emisión. Mi nombre es Ricardo García, me pueden encontrar en Twitter como @aquelricardo.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona. Un gusto, como siempre, compartir esta experiencia radiofónica, el aire y la oportunidad de llegar hasta sus oídos con historias de las científicas que han cambiado el rumbo de la historia. No se pierdan nuestros próximos capítulos y nos seguimos escuchando. ¡Adiós!
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.